Vamos a charlar con Juan Rivera, que es doctor en ciencias de la atmósfera y de los océanos. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo van?
Bien, muy bien. Bueno, Juan, ¿esto es una atipicidad, digamos, tener este granizo de semejante tamaño? ¿Es así por, digamos, por una cuestión nueva para ustedes, para los investigadores?
No, no es nueva. Uh-huh. En particular son cuestiones vinculadas a las características regionales que dan que la región de Cuyo sea una zona favorable para la ocurrencia de estos fenómenos. Uh-huh. En particular, si pensamos que solamente el 3% de la superficie provincial está habitada, pensemos que hay muchos de estos fenómenos que se generan en la región y pasan desapercibidos. Claro. Y tal vez son capaces de generar estos impactos. Uh-huh. Así que no podemos descartar que este sea un fenómeno que se dé cotidianamente en la región y que, bueno, lamentablemente ha afectado a buena parte de la producción en esta temporada.
Uh-huh. Y cada vez que esto sucede escuchamos nuevamente las quejas de los productores en relación al sistema de lucha antigranizo, al sistema de lucha activa con drones o al sistema desde tierra en algunos otros casos que ha ido, como me parece, perdiendo terreno. Yo sé que vos tenés una posición científica basada en estudios a propósito de la utilidad o no de ese sistema, ¿no?
Sí, ya lo hemos documentado en algunas publicaciones donde damos cuenta de que esos sistemas ya a nivel mundial ya se han dejado de utilizar. Existe una tendencia que va hacia el desuso, así que en un contexto de cambio climático donde la atmósfera posee cada vez más energía para generar este tipo de fenómenos, da cuenta de que este tipo de lucha contra la naturaleza pasa a ser obsoleta.
¿Y por qué se dejaron de usar, Juan? Digo, ¿fueron comprobando que no eran efectivos?
Exactamente. Si lo miramos desde el punto de vista científico, determinar objetivamente que existe un éxito en la siembra de nubes es extremadamente difícil y bueno, hay mucho de que la atmósfera no permite, desde el punto de no, es un laboratorio, pero no permite repetir un experimento. Yo, si tuviera condiciones controladas en un laboratorio, adentro de una oficina, podría generar, para las mismas condiciones, eventos, los cuales yo los repito en el tiempo y puedo obtener conclusiones. La atmósfera no te permite eso, no te genera nunca dos tormentas iguales. Entonces, ¿cómo haces para probar que un método es efectivo o no? Y bueno, pensemos en el costo que tiene este sistema, pensemos que es una actividad que se realiza hace muchos años en Mendoza y los resultados siempre son los mismos. Entonces, en otras regiones del mundo se han hecho las cuentas y han dicho, listo, esto ya no tiene sentido. Uh-huh. Vayamos a la protección de los cultivos con malla antigranizo.
Ahí hay una cosita que te quería consultar también, ya te pregunta Gise también, que tiene preguntas para vos, pero desde tu punto de vista, la salida es la protección y no el combate a las tormentas, sea cual sea el sistema, sí, de combate.
Sin duda, sí. Uh-huh. No hay otra opción.
Hola, buen día, Juan. Sí, iba justo en dirección a eso, pensando, bueno, para adelante, cómo se prepara Mendoza, ¿no? Pensando en que las tormentas de los últimos tiempos, entre las heladas y el granizo, hay productores que han perdido todo, que ya están pensando directamente en dedicarse a otra cosa. Entonces digo, sí, las características de nuestra región tiene esa, la de, por ejemplo, producir uno de los granizos más, si no el más dañino del mundo. ¿Cómo se protege esto? ¿Cómo se sigue desarrollando agricultura, vitivinicultura en estas condiciones?
Me parece que hay que apuntar al desarrollo tecnológico, que es lo que nos va a permitir o mitigar los efectos de un granizo cada vez más dañino. Y eso va a requerir una inversión, va a requerir un financiamiento por parte del gobierno. Entonces, Son cuestiones que se tienen que discutir, que ojalá el sector científico esté invitado en esas discusiones, porque ya vemos que con todo el presupuesto de la luz antigranizo siguen tenemos estos inconvenientes donde uh-huh. sigue existiendo un daño significativo en los cultivos. Entonces, ¿para qué llevarla adelante? Uh-huh. Sí se puede optar por proteger estos cultivos desde el punto de vista del uso de la malla antigranizo. Entonces me parece que hay muchas oportunidades para generar desarrollo tecnológico en pos de proteger a los productores.
Y respecto, por ejemplo, a eso en relación a la producción, ¿no? Pero y respecto a las personas, nuestras viviendas, que te agarre una tormenta en la calle. Charlábamos más temprano sobre aquella tormenta de granizo que en la entrada a la ciudad de Mendoza, en Guaymallén, destruyó hasta la cabeza de un cóndor, siendo de cemento. Así quedaron las casas de esa zona también. ¿Es posible predecir de alguna manera que se viene una tormenta de esa intensidad? ¿Cómo cuidarnos ante eso? Porque allí la malla ya no nos protegería.
Exacto. Bueno, pero ahí vamos a la defensa civil. Mendoza tiene un organismo que debería estar generando previniendo que la población sufra algún tipo de daños por consecuencias, por fenómenos climáticos severos. Entonces, existen las herramientas para monitorear este tipo de fenómenos, para predecirlos. Me parece que pueden mejorarse incluso las herramientas de pronóstico con los que disponemos acá en la provincia para hacer un seguimiento mejor y determinar áreas donde la población pueda estar afectada. Por ejemplo, en el caso del servicio meteorológico, trabaja con alertas que se denominan a muy corto plazo, donde determinan a partir de un polígono potenciales áreas que puedan ser afectadas por fenómenos significativos uh-huh. y se emite una alerta muy sectorizada. Y eso acá en Mendoza no existe, entonces me parece que hay oportunidades para no solo ayudar a la producción, sino a la sociedad en general.
¿Defensa Civil trabaja con meteorólogos como para emitir alertas? ¿Tiene esa posibilidad o debe adecuarse a lo que manda el Servicio Meteorológico Nacional?
Las alertas meteorológicas son emitidas por el Servicio Meteorológico. Si un organismo provincial emite sus propias alertas meteorológicas, está, digamos, y a sabiendas de que no tienen meteorólogos, está generando, lo que genera es confusión, porque en muchos casos los alertas meteorológicos oficiales del Servicio Meteorológico difieren de los alertas meteorológicos de Defensa Civil Provincial. Uh-huh. Entonces, si yo como ciudadano tengo dos mensajes distintos, en muchos casos con lenguaje complejo, donde no se sabe bien qué hacer, eso hace difícil la protección a la sociedad. Entonces, uh-huh. si Defensa Civil le complica la vida a la sociedad desde el punto de vista de dar un mensaje incorrecto o que genere que potencialmente pueda sufrir daño, me parece que no está cumpliendo el objetivo de como organismo. Entonces, me parece que hay que separar bien lo que es Servicio Meteorológico Nacional, donde tenés el núcleo de meteorólogos en Argentina por excelencia. Uh-huh. Y después Defensa Civil tiene que ser un organismo que, en base a esa alerta, le diga a la población qué hacer. Bueno, tenés que tomar tales recaudos, etcétera. No tenés que emitir una alerta que se solape y que sea difícil de interpretar.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿hay una red de estaciones meteorológicas que aporten buena información de todo el territorio, o al menos de las zonas urbanas y cultivadas?
Si existe, al sector científico esa información no le llega, uh-huh. porque eso depende de la Dirección de Contingencias Climáticas. Uh-huh. A nosotros no nos dan ningún tipo de datos, ni de radar, ni de estaciones meteorológicas, ni de nada. Entonces, se hace muy difícil tratar de entender un fenómeno que causa daño en la sociedad cuando hay un organismo que toma datos y no los comparte, no hace nada con ellos.
Uh-huh. Pienso, por ejemplo, en San Luis. En San Luis existe una red de estaciones meteorológicas. No sé si es de alta calidad, si es buena o es mala, pero uno puede, cualquier mortal puede ingresar al sitio web y elegir estaciones meteorológicas, y una de otra no tiene más de 40, 50 kilómetros de distancia. Con lo cual hay una especie de red que te permite, supongo yo, hacer un seguimiento bastante más en tiempo real, ¿no? Porque imagino, si pones redes de estaciones meteorológicas solo en las zonas que querés proteger, no la ves venir, a lo mejor.
Exacto, sí, la red de San Luis ha sido diseñada por un meteorólogo, tiene los datos abiertos, cualquiera puede acceder, es información valiosa para la prevención, así que ojalá Mendoza pueda en algún futuro llegar a tener ese tipo de red disponible.
¿Es muy costoso?
Es muy costoso, sí. Uh-huh. Estamos hablando de equipos que cada estación meteorológica automática de una calidad decente sale $5,000.
Bueno, pero uno puede ir haciendo un trabajo progresivo, ¿no? Si realmente le da importancia y lo mete en los presupuestos.
Sí, seguro. Es cuestión de ver cuál es la prioridad, qué regiones se quieren cubrir. Tenemos las estaciones del servicio meteorológico, pero son 7 en toda la provincia.
Claro.
Es muy, muy escaso.
Uh-huh. Y te cambio de tema, Juan. Te pregunto, porque leí ayer a propósito de algunos sectores del planeta que están siendo asolados o azotados por huracanes. Hay un huracán que hace como 30 y pico, 40 días que está provocando muchos daños. Y leía junto con esa información que algunos especialistas hablaban de la retirada del fenómeno de la Niña. ¿Cómo es eso? ¿Es así?
Sí, el fenómeno de la Niña terminó, así que ya estamos en una etapa de neutralidad, esperando a que en este tipo de etapas se espera una transición hacia un fenómeno el Niño. Uh-huh. Todavía no es certero si se va a desarrollar a lo largo de este año, si se va a dar el año próximo. No obstante, va a cambiar los patrones de circulación atmosférica de forma tal de que, bueno, la condición de sequía que se ha estado manteniendo a lo largo de los últimos 3 años tendería a revertirse con el transcurso de este año. Uh-huh. Todavía falta bastante como para decir, bueno, se acabó la Niña, se acaba la sequía, ¿no? No es tan lineal. Claro. y seguramente existe una demora al respecto. Y hay otros factores que juegan papeles en cuanto a la formación de precipitaciones, así que todo requiere monitoreo.
Uh-huh. Juan, muchas gracias por la charla, muy amable por atendernos.
No, gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Juan Rivera, doctor en ciencias de la atmósfera y de los océanos.